Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tenemos carne de buena calidad y controlada además oficialmente por parte de veterinarios clínicos. Los veterinarios también desmienten el maltrato animal del que hablaba hace unos días en una entrevista en el diario británico The Guardian el ministro español de Consumo. Alberto Garzón había llegado incluso a recomendar que los británicos no consumiesen esta carne de nuestro país. Juan Antonio Vicente es el presidente del Colegio de Veterinarios de Cáceres y nos ha explicado en Mediodía la labor de control diaria que hacen en las explotaciones ganaderas de toda España.
En España ahora mismo no existe maltrato animal, y si existe maltrato animal y nosotros tenemos constancia de ello, actuamos, como así está reflejado en cantidad de documentación y de artículos periodísticos. Ya, cuando tenemos constancia de que hay algún incumplimiento, no tenemos la menor duda en actuar.
Hoy el ministro ha dicho que el periodista británico, pues por falta de espacio, recortó sus declaraciones y dice que además se le ha malinterpretado. Mientras en Moncloa se apresuran a decir que el ministro de Consumo solo habla en nombre propio y no del gobierno. Además, hoy cumple 84 años el rey emérito don Juan Carlos. Es el segundo cumpleaños que celebra en Abu Dhabi, lejos de España, mientras sigue en el aire su posible regreso. Tanto Zarzuela como el gobierno dan a entender que no volverá hasta que la Fiscalía no decida si archiva definitivamente las diligencias que se pusieron en marcha para aclarar el origen de los fondos que tendría en el extranjero. ¿Cómo están esas diligencias? Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues están a la espera de que la Fiscalía responda sobre esas tres diligencias de investigación, diligencias que previsiblemente se archivarán según fuentes de la propia Fiscalía hace varias semanas. Diligencias que fueron prorrogadas otros 6 meses para que diese tiempo a que llegase documentación de Suiza relativa a los ejercicios fiscales de 2014 y 2015 después de la abdicación, documentación que llegó hace 2 semanas. Pero la respuesta no va a ser inminente porque tiene que ser estudiada esa documentación al detalle, aunque el Ministerio Público no espera ninguna sorpresa. 3 en diligencias de investigación y ninguna causa judicializada. Y la Fiscalía de Suiza archivó otra investigación sobre la donación de 65 millones de dólares del rey emérito a Corina Larsen por falta de pruebas. Una causa en la que no se investigaba a Juan Carlos de Borbón, pero sí a Corina Larsen y a 2 testaferros.
Y volvemos hasta la ciudad de Gijón porque allí han sido localizados los 2 operarios a los que se estaba buscando tras el derrumbe que ha tenido lugar en el Colegio San Vicente de Paul, un colegio en el que se estaban haciendo unas obras. Uno de los desaparecidos ha fallecido y el otro está con vida, pero todavía no se ha podido rescatarlo. Eduardo González, última hora.
Así es, Pilar, esa grúa de grandes dimensiones a la que aludíamos está intentando o va a intentar levantar el trozo de cornisa bajo el cual está el operario, que aún permanece con vida. Hay equipos sanitarios que han entrado con aparatos para la reanimación. Uno de los 2 ha fallecido, es la mala noticia, pero al menos albergamos la esperanza de que puedan reanimar, recuperar a ese otro operario que hacia las 12 menos 20 de esta mañana recibía todo el peso de la estructura de este edificio sobre su cuerpo y que ahora mismo en estos minutos está intentando ser reanimado.
Pues Eduardo, te dejamos ahí cualquier información que tengas, nos pides paso y volvemos a conectar contigo en Gijón. Y en Mislata, en Valencia, pues se sigue investigando qué es lo que pasó ayer en ese castillo hinchable que salió volando por un golpe de viento causando la muerte a una niña de 8 años que se golpeó la cabeza contra el suelo. Hay otra menor de 4 años herida de gravedad, continúa ingresada en el hospital, y otros 7 pequeños afectados de diversa consideración. Este tipo de instalaciones deben ser desalojadas cuando se superan los 38 kilómetros por hora, los 38 kilómetros de viento. Lo explicaba en Mediodía COPE María Ángeles Miranda, auditora de prevención de accidentes infantiles y también vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil.
Que esté visible la edad mínima, que esté visible que la persona que está allí sepa que estás controlando. En el caso de que haya viento o inclemencias meteorológicas, por supuesto, sacar a los niños. Y esto ya lo tiene que hacer la persona responsable, pero si no somos nosotros como padres de sacarlos, o sea, no se puede tener. Es decir, esa serie de cosas que nos están dando esas pistas de que realmente se cumple con normativa.
Bueno, y sabes que esta tarde van a tener lugar diferentes cabalgatas por nuestro país, pues a partir de las 3:30 vamos a conocer cómo están siendo los preparativos en algunas de ellas. En la ciudad de Madrid, también en Sevilla, en Valencia, y estaremos también en la cabalgata que va a tener lugar en la isla de La Palma.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues vamos ya con los deportes. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Copa del Rey con estreno del Madrid y del Barça.
Sí, señor. Noche de Reyes, noche de Copa del Rey. Emociones grandes en ciudades pequeñas. Debutan Barcelona y Real Madrid. Hay noticias de mercado que tienen que ver con Coutinho, con Morata y con Trippier. Y el gobierno de Australia se pone duro con Djokovic. La Copa pone a prueba a Barça y Madrid. Debutan los dos en los 16avos de final. Ya saben que es a partido único. El Real Madrid en campo del Alcoyano con el recuerdo de la eliminación del año pasado.
Se vuelve loco, increíble, Alcoy, se viene abajo.
Yo no he visto el partido, sé lo que ha pasado porque me lo han contado los jugadores. Es una herida que sigue siendo abierta, esta derrota que han tenido con l'Alcoyano en un momento muy complicado de la temporada. Me lo han contado los jugadores y los jugadores mejor que yo saben muy bien lo que ha pasado y lo que no tiene que pasar mañana.
Alcoyano Real Madrid, 9:30 de la noche en el Collao, última hora del equipo de Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
Vuelve el Real Madrid a jugar en el Collao, el estadio donde cayó eliminado la pasada temporada. Ayer Ancelotti dejó fuera de la convocatoria por descanso a Courtois, Benzema, Modric y Mendy. Vinicius, que está fuera de la lista, ha empezado a entrenarse hoy. Jovic sigue recuperándose del positivo por COVID y están lesionados Bale y Carvajal. Habrá rotaciones, aunque no demasiadas, según dijo ayer el italiano. Lunin será el portero, volvería a jugar en el estadio del año pasado y en principio Marcelo en la defensa, Valverde en el centro del campo y Hazard en la línea de tres se perfilan como titulares seguros. Dani Ceballos reaparecerá y jugará sus primeros minutos en la segunda parte. Va a pitar el partido el colegiado Cordero Vega.
Vamos a conocer pues cómo está Alcoy ante la gran cita. Cuéntanos, Gabriel Pascual.
Gran ambiente el que se vive hoy aquí en Alcoy. El encuentro de Copa del Rey entre Alcoyano y Real Madrid coincide con la celebración de la cabalgata más antigua de España, pero los aficionados blanquiazules se han organizado bien para poder estar primero recibiendo a Melchor, Gaspar y Baltasar en la calle y después animando al conjunto de la moral en su feudo. La opinión en la ciudad es clara, que el mejor regalo de Reyes sea un nuevo alcoyanazo en forma de victoria ante el club merengue.
Eso es a las 9:30 de la noche, antes 7:30 de la tarde, Linares Fútbol Club Barcelona. Debuta el vigente campeón y con noticias del día en la convocatoria de Xavi Elena Condis.
El Barça ya está en Linares, han viajado esta mañana con 14 ausencias, pero con una gran noticia, Dani Alves inscrito mientras volaban en avión a Granada. Redebutará en Linares casi 6 años después. También vuelven Alba y Dembélé tras dar negativo. Por contra, se caen de la lista Umtiti y Lenglet por problemas gástricos. Luke de Jong arrastra sanción de Copa con el Sevilla. Además, siguen fuera los 7 positivos por COVID y los 4 lesionados, aunque Ansu Fati y Memphis están cerca de reaparecer. Tampoco Laporta ha podido acompañar la expedición. Tras dar positivo ayer, se encuentra bien y asintomático en su domicilio.
Eso en el Barça. ¿Y cómo está Linares para recibir al campeón de la Copa, Ángel López?
En Linares se está viviendo una fiesta total con la llegada del FC Barcelona a la ciudad para verse las caras con el Linares Deportivos. 10.000 aficionados van a llenar el vetusto municipal de Linarejos, donde los de Alberto González van a buscar vencer al actual campeón del torneo del CAO. Estos 16avos de final de la Copa del Rey son sin duda el mejor regalo de Reyes en la cita con más solera de la historia de la entidad. Sí, avisa el club, el Linares Deportivo no se lo va a poner nada fácil al Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández.
El Barça sigue entre tanto trabajando en los despachos. Anoche, Elena, contaste noticias sobre la renovación de Dembélé en el partidazo y también hay última hora que tiene que ver con Álvaro Morata.
El caso de Dembélé tiene a los negociadores del Barça y a Xavi hartos. La gente más cercana a Dembélé me insisten en que ellos están tranquilos, que no les condiciona la presión que ejerce Mateo Alemany lanzándoles públicamente un ultimátum. Defienden que la negociación sigue abierta, pero le exigen al Barça que demuestre con una oferta que Dembélé debe liderar su proyecto y que es mejor que Mbappé, como así le insiste Laporta en privado. Es inadmisible, dicen, aceptar una renovación a la baja cuando queda libre y tienen a muchos clubes interesados que le ofrecen el doble. Desde el club insisten en que ellos no van a traspasar líneas rojas y le acusan de ingrato. Así que la conclusión es que hoy Dembélé está más fuera que dentro, mientras que desde Italia Allegri ha cerrado la puerta a la salida de Morata, ha asegurado contundente Morata no se va, Morata se queda en la Juventus.
Bueno, ya saben que antes de entrar hay que dejar salir. Enseguida contamos cómo está la operación salida en el FC Barcelona. ¿Podemos contar cómo está la operación salida en el FC Barcelona? Esperamos un instante. Pero antes, hablando de operaciones salidas, la del Atlético de Madrid, porque Trippier tiene pinta de que ya está fuera del club, Javi Gómez.
Sí, desde ayer Munilla, el jugador se encuentra en Inglaterra resolviendo su situación. Desde el club nos reconocen que le han dado 48 horas para resolver su futuro con el Newcastle y si no, tendrá que volver. También afirman haberle ofrecido la renovación, a lo que el inglés contestó con un no por problemas familiares. Y esta mañana esto decía su entrenador, Diego Pablo Simeone.
Agradecido absolutamente a todo el tiempo que ha estado hasta aquí con nosotros quieran. Y bueno, ahora el club le ha dado 48 horas para resolver su situación. Agradecido porque se ha comportado muy bien, ha trabajado muy bien, ha sido un futbolista muy importante para nosotros. Y nada, ahora mirar siempre para adelante lo que viene y buscar alternativas. El club sabe claramente lo que necesitamos, lo que queremos, lo que buscamos y estamos siempre en común acuerdo. O lo que, si no se puede, solucionaremos con la gente que tenemos acá, claro.
Y contamos también, Silvia Ortiz, ¿cómo está la operación salida en el FC Barcelona con noticias de última hora que tienen que ver con Coutinho?
Sí, señor, porque cobra fuerza la posibilidad de que Coutinho salga cedido al Aston Villa. El Barça y el entorno del jugador le reconocen a Elena Condis que hay negociaciones abiertas por el brasileño para incorporarse al equipo de Steven Gerrard, que fue excompañero suyo en el Liverpool. Otro que estaría dispuesto a salir es Umtiti, preferiblemente con una cesión porque tiene contrato hasta 2023. Son dos de los salarios más altos de la plantilla y los que podrían facilitar que Ferran Torres sea inscrito cuanto antes. La opción de Luke de Jong al Cádiz está prácticamente descartada. Neto querría salir, pero de momento es complicado, mientras que Dest se quiere quedar.
Y contamos, volviendo al Atlético de Madrid, la última hora del equipo del Cholo Simeone, Javi, antes de jugar mañana en Copa contra el Rayo Majadahonda.
Lo deportivo, poca sorpresa de cara al partido. Joao Félix, Coque y Herrera ya son negativos en PCR, han vuelto a entrenar de manera individual, pero no estarán entre los convocados. Savic ya está descartado y Llorente sí que entrará en la lista. En el 11 no habrá muchas sorpresas, habrá cambio en la portería, jugará Benjamín Lecomte, dos o tres chavales del filial y todo lo demás una alineación muy reconocible porque, como ha dicho Simeone en rueda de prensa, en los últimos años no han dado la talla.
Pues vamos de lleno con esos 16avos de final de la Copa del Rey, donde ya tenemos el primer equipo clasificado para octavos. Es el Español, Quique Iglesias.
Que no ganaba una tanda de penaltis en partido oficial desde junio del año 90. 31 años han pasado para que los españolistas les dé por pasar en unos penaltis. Diego López paró dos de ellos. Antes, en el partido, Pedrosa y Yuri hicieron el empate a uno en el Toralín.
Hoy, además de los partidos de Barça y Madrid, tenemos otros 6 encuentros. 3 de ellos comienzan a las 4 de la tarde en tiempo de juego. Vamos hasta Butarque para conocer la última hora del Leganés Real Sociedad, Santi Duque.
6 cambios, Muni, en la Real del equipo que empató en Vitoria. Mezcla y Manola titulares y jugadores menos habituales, pero apuesta por pesos pesados para evitar sustos en Leganés. Juegan Merino, Januzaj, Oyarzábal e Isak. Importante el partido para los Di Manol para cortar el mal momento que atraviesan en Liga. Enfrente estará un Leganés de Nafti que introduce rotaciones pensando en acercarse al playoff en segunda división. El partido lo pita a las 4, Mateu Laoz.
También es ahora 4 de la tarde, Cartagena-Valencia, José Manuel Segarra.
Sí, el Valencia no quiere carbón en esta noche de Reyes, por eso Bordalás va con casi todo lo que tiene. Guillamón, Soler, Diacabí, Bas, Hugo Duro o Marcos André van a estar en el 11 a partir de las 4 aquí en Cartago Nova. Quedan menos de 200 entradas a la venta. Por cierto, en el Cartagena, Rubén Castro será suplente.
Y el otro partido de las 4 de la tarde es el Eibar Mallorca en Ipurúa, Oscar y Medio.
Hola, buenas tardes. Cuando sale a calentar los porteros del Real Mallorca de cara a este partido que, como bien dices, comenzará a las 4 de la tarde. Muchas novedades en ambos equipos. Son baja entre lesiones y COVID en el Eibar. Venancio, Franchu, Sielva, Corpas y Stoichkov recuperan a Isca Gaitano, a Queche, a Sergio Álvarez y a Cantero. Estos dos últimos, además, serán titulares, mientras que Luis García no puede contar ni con Cubo, ni con Canguilí, ni con Babar. Recupera a Matt y a Iaquinto. Sol y nubes en Eibar, hace fresquito, 10 grados, se espera una entrada alrededor de 5.000 espectadores.
Pues estos 3 partidos los contamos en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles a partir de las 4 de la tarde. Y ahora vamos con el mensaje de cada día de los amigos de Berti que trae Gemma Santos.
Por supuesto, siempre a nuestro lado, siempre cerca de nosotros, cuidándonos como nadie. Ahora mismo abres berti.es y puedes contratar tu seguro allí desde solo 180 euros al año. Sí, en Berti, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además con ellos puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gemma. Enseguida, el resto de la jornada en la Copa.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Un
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
Vamos con los otros tres partidos de hoy. 8 de la tarde, Valladolid-Betis. Noticias de ese partido, Andrés Ocaña.
No se fía el Betis, ni mucho menos de un Valladolid que lleva 7 partidos seguidos en casa ganando y que es uno de los mejores equipos de la Liga Smartbank, que no va a poder contar, eso sí, con gente como Luis Pérez o Sergio León por COVID o futbolistas importantes como Alcaraz o Kiko Olivas, pero que desde luego le va a plantar cara a un conjunto, el de Manuel Pellegrini, que llega con 10 bajas, la última y más importante, la de William José, el delantero titular, que se va a perder un mes de competición. Ojo, porque va a hacer un frío que pela en el nuevo Zorrilla, que hoy acogerá a no más de 14.000 espectadores para el partido.
También a las 8 el Atlético Baleares-Celta. Ha tenido el Celta problemas con el vuelo, Santi Peón.
Sí, el equipo Vigués, la expedición que iba a salir desde Peinador, pero finalmente por la niebla tuvo que salir desde el aeropuerto de la capital, de Santiago de Compostela. El conjunto balear que va a intentar repetir sorpresa ante otro primera, como ya hizo frente al Getafe. No tendremos convocatoria hasta minutos antes del partido. Presenta el Atlético Baleares 2 positivos en coronavirus, y en el Celta muchas novedades, con el regreso de gente importante como Hugo Mayo, Tapia y Murillo, y la ausencia de Baeza, que se va a ir cedido a la Ponferradina. Buen ambiente en el Estadio Balear, se esperan en torno a 3.000 aficionados, un partido que va a arbitrar el andaluz Melero López.
Y el otro partido también a las 8, Mirandés-Rayo, Carlos Ganga.
No tenemos convocatorias, así que no sabemos si recuperan a los afectados por el coronavirus. En el Rayo están pendientes Catena, Pozo, Enteca y Yasin Kasmi. Iraola tiene la baja segura de Merkelanz. Tampoco estará Unai López y es duda Álvaro García. En el Mirandés se lo pierde Simón por lesión. No se espera una gran entrada porque los abonados tienen que pagar 20 euros.
Toca repasar, revisar la última hora de los partidos de mañana también en la Copa. Por ejemplo, el Zaragoza-Sevilla, Isaac Escalera.
El Sevilla llega plagado de bajas y con muchos canteranos a la Copa. Además hay que sumar que Munir, Enesiri y Bono ya se han marchado a la Copa de África. Las lesiones de larga duración de Suso y Lamela, además de Nava, Delaney, Fernando y otros jugadores que tienen COVID y no viajarán. Así que muchos chavales tendrán la oportunidad de jugar de inicio. Por su parte, el Zaragoza lleva 3 derrotas consecutivas e intentará quitarse la espina de la mala imagen que ofreció ante el Mirandés en Anduba.
Noticias también en la previa del Sporting Villarreal, Juan Igual.
Duelo de contrastes mañana en el Molinón. Munilla, el Villarreal llega con 6 victorias seguidas y el Sporting con un triunfo en los últimos 11 partidos. En el Sporting gallego tiene las bajas de Cuellar, Campuzano y Pablo Pérez, pero recupera Berrocal, Puma Rodríguez y Mar Valiente. En el Villarreal, Emery pierde a los 4 que se han ido a la Copa África y además tiene las bajas por lesión de Alcácer, Peña, Danjuma y Coquelán.
El Athletic de Bilbao juega mañana en campo del Mancha Real, José Ángel Peña.
Sí, un equipo de la segunda ref que aspira a eliminar a un nuevo primera después de hacer lo propio con el Granada. El equipo rojiblanco recupera efectivos para este estreno copero y entre las 6 novedades que incluye la convocatoria destaca la presencia de Vivian, lesionado desde el 26 de octubre. También regresan Raúl García, Lecue, Zárraga, Núñez y Ezquita. Por el contrario, Marcelino, que también ha cumplido ya con su cuarentena, ha decidido dar descanso a hombres como Simón, Geray de Marcos o Vencedor.
Jerotormo, que contamos en la previa de la Almería-Elche.
Duelo de contrastes, pero con un denominador común entre Elche y Almería. Los primeros pelean por evitar el descenso, los segundos por conseguir el ascenso. Y los dos se centran en la Liga. El equipo franjiverde, con la idea de recuperar futbolistas que han pasado por el COVID. Hasta 4 tendrá disponibles Francisco, Raúl Guti, Lucas Boyet, Darío Benedetto e Iván Marcone. Lucas Pérez se lo pierde, mientras que Kiko Casilla tampoco estará por un esguince en el tobillo. En el cuadro rojiblanco, Sadik en la Copa África y Carrizo lesionado son baja, mientras que Rubi espera recuperar alguna de las 10 ausencias que tuvo frente al Cartagena por el virus.
Última hora también del Fuenlabrada-Cádiz de mañana, Rubén López.
Un partido marcado por la situación clasificatoria tanto del Cádiz en descenso como del Fuenlabrada, que tampoco va demasiado bien en segunda división. Muchas bajas en los dos equipos. En el Fuenlabrada hasta 5 busca dar la sorpresa al equipo de Pellicer y meterse por primera vez en octavos de final de la Copa del Rey. El Cádiz, con convocatoria incluida, va con solo 17 jugadores, un solo central en la lista. Entra Juan Cala, muchísimas bajas por COVID y lesionados en el equipo de Álvaro Cervera, que piensa más en la Liga y en los fichajes. De hecho, Fede San Emeterio, jugador de del Valladolid va a ser la primera incorporación del equipo amarillo.
Y Andrea Delgado queda a repasar el Girona-Osasuna de mañana.
Duelo atractivo mañana en Montilivi entre Girona y Osasuna. El cuadro de Michel llega en su mejor momento de la temporada y por el contrario el cuadro navarro en una mala racha negativa con 10 partidos sin ganar en Liga. En Osasuna, oportunidad para los que menos juegan de reivindicarse, aunque aún no hay convocatoria a la espera de los test previos al partido. No estará seguro el portero Sergio Herrera y el entrenador Iago Barrasate, que fueron positivos hace 2 días. Ambos equipos buscarán los octavos de final de la competición mañana día de Reyes a las 4 de la tarde.
Otro asunto más. En el Levante, ayer habló el presidente Kiko Catalán después del lío con la afición de hace 2 días, Pedro Zamora.
Tenía que frenar la crisis y lo hace mandando 3 mensajes. Alessio va a seguir pase lo que pase, van a fichar en enero para cambiar la pésima racha y eso sí, el presidente pide una tregua y deja la puerta entreabierta a una salida en verano.
El sentir del presidente Levante no es perpetuarse en un sillón. O sea, llevo 12 años aquí. Yo seguiré si siento el cariño de la gente. Si no, me iré a mi casa.
Y les contamos también que hay 2 positivos por coronavirus en el Granada y que por el virus también se ha aplazado el derbi femenino de la Liga Iberdrola, el Atlético Real Madrid, por los positivos en el Madrid. Y ahora el lío Djokovic.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Ojo a esto, Ángel García, porque Djokovic ya no tiene tan claro que pueda jugar en Australia.
Bueno, está en Melbourne, pero no puede cruzar la frontera, Munilla, y tiene 2 problemas. El primero, que ha dicho el primer ministro, que van a revisar exhaustivamente su solicitud y que tiene que demostrar con una prueba fehaciente sus problemas de salud para no vacunarse. Y el segundo es que alguien de su equipo se debió de equivocar al hacer el visado y ahora mismo el visado es incorrecto y no le dejan entrar en Melbourne. Veremos cómo termina. Si consigue pasar, lo que se va a encontrar es a los aficionados muy enfadados y a los tenistas también. Bautista no se atreve a decirlo, pero Carreño responde así a preguntas.
Yo prefiero no contestar.
Bueno, me lo podía esperar, ¿no? Al final suele ser costumbre que los mejores jugadores suelan tener algunas ventajillas. Igual no es lo más justo, sobre todo para otros jugadores que no han podido venir. Tampoco sé exactamente por qué le han concedido la excepción ni nada, así que bueno, lo veremos jugar aquí en
Bautista,
en
Bautista y Carreño Ángel, que han sido protagonistas en la ATP Cup y además esta noche juega Rafa Nadal.
Sí, en la ATP Cup ya estamos en semifinales, hemos vuelto a ganar 2-1 a Serbia, el viernes las semifinales ante Polonia y Rafa Nadal vuelve a jugar un partido individual nada menos que 5 meses después, va a ser ante el lituano Berankis en su debut en el torneo de Melbourne hacia las 4 de la madrugada más o menos en España.
Tenemos gran noticia en el Dakar, otra victoria de etapa para Joan Barreda, Carlos Miquel.
Apasionante cuarta etapa del Rally Dakar con triunfo en la jornada de hoy para Joan Barreda, que se reengancha en la lucha por la victoria final, está a solo ya 13 minutos del líder Sam Sunderland y cuarto puesto en la general para un muy regular y muy constante Lorenzo Santolino, que es el primer español. En coches, sobresaliente Carlos Sainz abría pista, ha terminado tercero a pesar de que ha sufrido la rotura de un palier a 140 kilómetros del final. Victoria para Nasser Al-Attiyah por delante de Loeb, abandono de Nani Roma por un vuelco.
Siguen los problemas con el virus en la Euroliga. Miguel Aguilar, se han suspendido los partidos de los equipos españoles.
Lo último en conocerse ha sido el aplazamiento del CSKA Barça de la 19ª jornada de la Euroliga por 18 casos positivos en el conjunto culé, 9 del primer equipo y 9 del staff técnico. Anoche ya supimos el aplazamiento del Real Madrid Unix Kazán por el mismo motivo, aunque en este caso por positivos en los rusos, y el Maccabi Tel Aviv Baskonia también ha sido aplazado por nuevos casos en los vitorianos.
Un aplazamiento también, un aplazamiento más en la Liga CB, donde ayer ganaron Real Madrid y Unicaja, César Abadía.
Sí, victoria del Real Madrid por 5, 87-92 en la cancha de Manresa y mantiene su imbatibilidad como visitante. Destacó Tavares con 19 puntos y 13 rebotes en el otro partido de ayer. Unicaja vapuleó en su casa a casa de Monzaragoza, 112-72. Y también te cuento, Muni, hoy ha sido aplazado el Breogán Baskonia por casos en el positivos en el equipo de Vitoria y además otro equipo que ha anunciado positivos es el Bilbao Basket con 3 personas.
Además, ayer en el play-in de la Liga de Campeones, San Pablo Burgos ganó 83-78 al Darussafaka. Y en la NBA, los Lakers enderezan el rumbo. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Julio. Al menos eso parece. No se ganaron a los Kings en lo que supone su tercer triunfo consecutivo y vuelven a tener balance positivo en victorias y derrotas. LeBron James acabó con 31 puntos y decidió un duelo que llegó igualado a los instantes finales. Del resto de la jornada, destacar la victoria de los Suns en Nueva Orleans para acercarse a los Warriors en la cabeza del oeste y la de Memphis en Cleveland para mantener la cuarta plaza. Por cierto, recordar que esta noche en Indiana debuta por fin Kyrie Irving.
Y recordamos también un partido, resultado de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Barça ganó 2-4 al Viña, al Val y Valdepeñas. Hasta aquí lo esencial del deporte, las 3:25, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Venga, que nos toca ir con la tercera pista del reto Pedro Martín de la semana. ¿Estás por ahí, Peter Martín?
Estoy por aquí, Munilla. Buenas tardes.
Aquí estamos desde el lunes buscando uno de los 101 jugadores que ha tenido Simeone a sus órdenes en el Atlético.
Sí, uno de esos más de 100 jugadores que ha tenido Simeone en estos 10 años. Dijimos el lunes que es una gran figura en su país, o sea, es decir, que es extranjero, pero Simeone no le dio mucha bola en el Atlético de Madrid. Y dijimos ayer que hace poco es que se retiró y sin solución de continuidad se ha puesto a entrenar y ahora mismo entrena a un buen equipo. Y la pista de hoy es que ese jugador disputó una semifinal de un Mundial.
¿Una semifinal de un Mundial?
La vale. Perdió, claro, porque no jugó la final, pero jugó una semifinal.
Me ha preguntado por aquí si el nombre de pila tiene 4 letras.
Sí.
Vale. Abrazo y hasta mañana, que viene la siguiente.
Hasta mañana.
Adiós, Pedro Martín. Bueno, montaje, asunto, tertulia del partidazo de anoche. La situación de Dembélé en el Barça.
He hablado hace un rato con la gente más cercana a Dembélé y me insisten en que ellos están tranquilos, pero le exigen al club que demuestre con hechos, con una oferta, que Dembélé debe ser el líder del proyecto, como
yo,
así
perdón,
le insiste
perdón,
a Laporta.
Perdón, Elena, si te escucha alguien ahora que acaba de aterrizar en la Tierra...
Sí, sí, debe pensar o que, debe que viene pensar, de la Luna. Sí,
debe pensar que Dembélé lleva 5 años metiendo 50 goles por temporada.
O 53.
Te lo juro, es que yo flipo.
Vosotros pensáis que un futbolista, que puede pasar, como puede ser que el Barça ficha a Haaland y todo eso, pero si el mundo del fútbol está abierto a todo lo demás. Pero vosotros, ¿qué es que un futbolista libre, con todo lo que tiene alrededor, renueva la baja?
No, pero no a la baja, a la bajísima en comparación con lo que está exigiendo. O sea, no a baja.
Llámale a H. Emilio.
Pero es que tiene razón eso también, Emilio. Es que si el presidente dice hace un mes hombre, que es mejor que Mbappé, claro, pues claro, pues lo que está haciendo
es que lo dice, el presidente lo dice claro. Públicamente y se lo dice a él en las reuniones que han mantenido.
Claro.
Es todo un teatrillo para que al final se va a ir Dembélé, igual que fue lo de Messi. Fue un teatro, ocurrió lo que ocurrió, dijo lo que dijo de él, y al final se acabó yendo exactamente igual.
Entonces lo de ilusionar a la gente como ilusionó con la lona y con Messi... Sigue siendo decepción tan decepción.
No le
haces
un favor ni Laporta ni Xavi.
Aquí no hay teatro,
en la negociación.
Aquí hay un señor que no, a ver una cosa. Un señor que ha estado muy lesionado, que es muy lamentable y muy triste como personaje, como persona y como ser humano.
Se ha casado y no ha invitado a nadie. Deja a nadie de la plantilla.
Emilio, no ha invitado a nadie porque nadie del vestuario sabía que Dembélé tenía pareja.
Yo creo que no le han hecho ningún favor ni Laporta ni Xavi con las declaraciones a la renovación, pero creo también que lo que se pide, que es que no renueve la baja, se puede esperar de Piqué, de Busquets, de gente que tengamos claro que siente la camiseta y que quiere ayudar al club.
Pero el futbolista sabe perfectamente, que cuando el club no le interese lo echará.
Claro.
Entonces, no pidamos lo que no puede ser, oiga, que haya uno, haya dos. Mira, Puyol en el Barça y Zidane en el Madrid se fueron renunciando a mucho dinero, dueño de contrato. Pues oiga, hoy dos señores ejemplares, bla, bla, bla. No es lo normal. El señor Dembélé piensa lo que le estoy diciendo. Si es como dice Billy, soy Mbappé, pues me paga usted parecido. Y después, oiga, señores del Barcelona, del Madrid y del Celta de Vigo, el día que no les interese me echarán.
Está divertido esto de Dembélé y el Barcelona. Bueno, César Abadía, ¿por qué preguntamos hoy a los oyentes en Twitter?
Pues esto que dicen de si este país es mar de clubes o de selección, en el día de hoy, en la noche de Reyes, hemos preguntado en @deportescope qué le pides a los Reyes Magos para 2022. Hemos dado dos opciones, y un 62%, la mayoría, dice que éxitos para mi equipo y solo un 38% el Mundial para España.
¿Y tú qué dices?
Yo soy muy de club, pero ojalá gane España el Mundial.
Buah, pues anda que te mojas.
No, no.
¿Qué?
Esa es mi respuesta.
Pues vale, yo digo la selección. Yo digo la selección, siempre la selección. Bueno, señoras, señores, enseguida en el 106.3 de la frecuencia modulada, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Rayo, la Copa, no se lo pierdan, vamos a ello.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A los protagonistas de la historia que te voy a contar a continuación no les podemos poner nombre propio. Solo te puedo decir que se trata de varios agentes de la Policía Nacional que cumplen su misión, que cumplen su trabajo todos los días, destacados a las puertas del Tribunal de Cuentas en la calle de Fuencarral de Madrid. Hace unos días, una mujer llegó corriendo a las puertas de ese tribunal pidiendo ayuda. Estaba, la verdad, muy nerviosa, muy alterada. Llegó gritando en tal estado de shock que no podía contar qué ocurría exactamente. Los agentes trataron de tranquilizarla y así, cuando ella pudo recuperar aliento, les dijo que su bebé, que tan solo tenía 2 meses, se estaba ahogando. Los 4 agentes, que en ese momento estaban de servicio, le pidieron que les llevaran al lugar donde se encontraba el bebé, así que echaron todos a correr hasta el número 79 de la calle Fuencarral. Al subir al domicilio se encontraron una imagen impactante que seguramente no van a olvidar en sus vidas. El padre, en estado de shock también, sin saber qué hacer, sostenía en brazos a la pequeña, que estaba ya de color morado y que no respiraba. Los policías cogieron a la bebé y empezaron a practicarle la maniobra de Heimlich. Después de varios minutos consiguieron que la cría expulsara algo por la boca. Así nos lo ha contado una portavoz de la Policía Nacional.
Ellos lo vieron amoratado, no se movía. Le faltaba respiración y parecía que se estaba ahogando. Y entonces le realizaron esa maniobra que se hace con una mano y que es diferente en el bebé. Y al final el bebé expulsó la mucosidad o lo que parecía así como un líquido blanco o espeso.
Pues después de esto, la pequeña empezó a respirar con cierta normalidad y fue recuperando poco a poco su color, su tono natural. Inmediatamente después, llamaron al Servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid. Allí llegó una unidad móvil que constató que efectivamente ya había pasado el peligro.
Y empezó a recuperar el color. Luego ya vino SAMUR y contó que la niña ya se encontraba bien, con buena respiración y color.
Pues la rápida actuación de los agentes salvó la vida a esta bebé. Imagínate el momento de pánico de esos padres que, pese a ello, tuvieron la lucidez de pensar que los policías, que están siempre en la puerta del Tribunal de Cuentas, podían ayudarlos. ¿Cómo que? Estamos en 2022, acabamos de estrenar este año en el que se cumplen 20, ni más ni menos que 20 años, 2 décadas desde que dijimos adiós a la peseta.
¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy.
Pues en este 2022 se cumplen 20 años del adiós a la peseta y la entrada del euro, la nueva moneda que tanto lío supuso al principio, porque hasta que nos acostumbramos a ella, que llevó su tiempo, pues teníamos que ir pasando todos los precios de euros a pesetas para saber cuánto costaban realmente las cosas. Claro, Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú de esto ni te acordarás porque, claro, eres muy jovencito.
Poquito. Yo me acuerdo de la moneda de 2 reales y medio que lo utilizaba para las peonzas, pero poco más. Lo que sí que me han comentado mis padres es que por esa época todo el mundo iba con una especie de eurocalculadora, se llamaba, ¿no?
Sí, sí, la eurocalculadora, vamos, es que te la regalaban hasta con el pan. Todos teníamos una, pues, para saber el precio real de las cosas, porque el cambio, la verdad, nos costó.
Muy mal, pero sin razón, porque, por ejemplo, si hubiera solamente una moneda, pues bien. Pero haber dos monedas, pues claro, nos lía mucho la vuelta, los cambios y lo que pasa. Luego te viene gente, por ejemplo, como esta mañana, que para pagarme 210, lo que es en pesetas, me da 50 euros. Entonces, al no tener billetes en euros, pues claro, tengo que dar los billetes en pesetas. Entonces ahí están los problemas todos.
Pues yo aún no he utilizado euros. Mientras que tenga pesetas, me van dando el cambio también en pesetas. Es que me cuesta, ¿sabes? Hacer el cambio, aunque me tengo que ir acostumbrando a no pensar en pesetas, pero es inevitable.
Mil pesetas son 6 euros. Ahora ya en los céntimos y el rollo ese, ahí está el mil.
Claro, 1000 pesetas eran 6 euros, eso lo sabía todo el mundo, pero efectivamente el lío estaba en los céntimos, porque ¿cuánto eran 2,20 euros, 14,75 euros o 56,15 euros?
Bueno, es que era imposible saber, Álvaro, se nos ha olvidado, pero aquello fue un auténtico lío. Ibas a comprar y tenías que ir haciendo la conversión. Vale, 1 euro son 166 pesetas, hasta ahí más o menos bien. Cuando comprabas una cosa, más o menos lo podías tener claro, pero claro, si ibas al súper, llenabas el carro de la compra, ahí ya era imposible, te perdías y no sabías pues lo que tenías que pagar al final.
Bueno, han pasado 2 décadas desde que nos dejó la peseta, que fue la moneda de curso legal en España, desde el 18 de octubre de 1868 hasta el 31 de diciembre de 2001, 134 años en los que fue testigo de numerosos acontecimientos históricos, pronunciamientos militares, exilios de reyes, guerras carlistas, la pérdida de Cuba, por ejemplo, y Filipinas, la derrota de Anual, 2 repúblicas, la guerra civil, la dictadura y la llegada de la democracia, Pilar.
Sí, y muchos de esos acontecimientos históricos pues se acuñaron en pesetas. Por ejemplo, durante la Segunda República se introdujeron motivos de inspiración republicana y durante la dictadura un retrato de Franco. Con la llegada ya de la democracia pues se incorporó la imagen del rey don Juan Carlos y también el escudo real.
Y en los billetes, Pilar, también se rendía homenaje a hechos significativos, a obras de arte o incluso a personalidades ilustres. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, quién aparecía en el billete? Yo lo he buscado. De 100 pesetas.
Pues no me vas a pillar, ¿eh? Porque es precisamente uno de los pocos que recuerdo. El billete de 100 pesetas, uno de los más utilizados. Aparecía Manuel de Falla, uno de los compositores pues, más importantes del siglo XX, autor del Amor Brujo. El Amor Brujo, que fue pues una de sus obras más importantes junto al Sombrero de Tres Picos.
Y hay muchos, Pilar, recuerdos asociados a la peseta, pero uno de los más especiales puede ser este.
50.000 pesetas, 56.788, 150.000 pesetas, 12.800...
Jo, la verdad, Álvaro, que lo escuchas y es que sonaba mucho mejor en pesetas que en euros, ¿eh? Mucho mejor.
El sorteo, Pilar, se tuvo que adaptar también en 2002 a la nueva moneda, aunque no quiso perder ese soniquete tan característico de cuando los niños de San Ildefonso cantaban los premios. Pero en euros, desde luego, Pilar tiene razón, no suena igual.
60.895 mil euros. 20.825 mil euros. 21.086 mil euros.
24.800.
Bueno, vaya diferencia, ¿eh? Mucho mejor como estamos contando en pesetas que en euros. Bueno, han pasado ya 20 años del cambio de moneda. Durante dos meses de aquel, 2002, hubo un periodo de transición. Estuvieron conviviendo las pesetas y los euros. Podías pagar en cualquiera de las dos monedas. Pero a partir de marzo ya nos quedamos solamente con el euro. Entrábamos en la eurozona, el grupo de 12 países que adoptaron esta moneda de la que presumía el entonces presidente del gobierno, José María Aznar.
Quiero recordar que hace dos años nadie daba, no voy a decir un euro por España, ni una simple pesetilla por las posibilidades de España. Nada. Nadie creía que España iba a estar hoy aquí participando activamente en el acto fundacional del euro de la moneda única europea. Y lo hemos conseguido.
300 millones de europeos compartíamos la misma moneda, algo que a la hora de viajar era fantástico porque si íbamos a París o a Italia, por ejemplo, ya no teníamos que cambiar a francos o a liras. Facilitaba muchísimo esto las cosas. Era una de las ventajas, desde luego, del euro, pero como hablábamos antes, fue todo un lío al principio.
Sí, teníamos todo nuestro esquema mental, nuestros cálculos adaptados a la peseta y ahora teníamos que cambiar todo eso y empezar a pensar en euros. De hecho, el euro generó muchísimo recelo. Por eso el Ministerio de Economía pues tuvo que lanzar una campaña para perder el miedo a la nueva moneda. Una campaña que protagonizaron ellos, los García.
¿Papá, has sacado euro?
Claro, hija, porque el euro...
Los García eran seis, el padre, la madre, tres hijos y el abuelo, y eran unos muñecos de plastilina y representaban una familia media que intentaba explicar la equivalencia del euro con la peseta y todo lo relacionado con la entrada en vigor de la nueva moneda.
3 euros que son, multiplico, lo llevo de aquí, lo pongo ya, 500 pesetas.
Pero la de los García no fue la única. Televisión Española también hizo una campaña para conocer el euro y todo lo que implicaba el cambio. Una campaña que presentó nuestra actual reina, la periodista Leticia Ortiz.
Hoy quiero insistir en la importancia de los comercios con la llegada del euro. Son importantes a la hora de transmitir confianza y seguridad al consumidor, que en algunas ocasiones puede ser decisiva. Es importante que recuerde esto. Los precios no cambian, solo cambia la moneda. Y es importante también que en los comercios...
Para eso. ¿Cómo que los precios no cambian? Eso es lo que nos decían en las campañas, pero la realidad, desde luego, Álvaro, fue completamente diferente.
Pues Pilar, en cuanto entró en vigor el euro, se produjo lo que se denominó un redondeo de precios, que fue un clamor porque fue a la alza. De repente lo que costaba 100 pesetas pasó a costar un euro, es decir, un 66% más. Por ejemplo, el café, la chapata de pan, el periódico, el billete del autobús, hasta las tiendas de todo a 100, se comenzaron a llamar todo un euro.
Bueno, la entrada en vigor de la moneda única provocó una subida generalizada de los precios que no se vio reflejada en los salarios con el euro. Por mucho que nos vendieran todas sus bondades, los españoles perdimos poder adquisitivo. Luis Garbí es director del máster en riesgos financieros de ICADE Business School.
El redondeo fue un desastre. De la noche a la mañana muchos artículos pasaron de valer 100 pesetas a valer un euro. Los sueldos, en cambio, no cambiaron. De hecho, lo que fue el redondeo es una especie de inflación encubierta.
Bueno, los euros demuestran, o los números, mejor dicho, demuestran que el euro nos ha salido caro porque, bueno, la inflación, como está pasando justo ahora en este año, pues la inflación también se disparó entonces y los sueldos pues siguieron siendo prácticamente los mismos. Pero ¿cuál ha sido entonces su ventaja? ¿Cómo nos ha beneficiado? Pues se lo hemos preguntado a Gregorio Izquierdo, director general de IEE.
El euro trajo múltiples beneficios a la economía española. El principal, la estabilidad macroeconómica, el control del déficit público, el control de la inflación, la mejora estructural en nuestras condiciones financieras derivadas de esa estabilidad macroeconómica. La verdad es que como consecuencia de esta estabilidad macroeconómica y estos menores equilibrios, los flujos de inversión se dispararon, lo cual a su vez permitió financiar los proyectos nuevos de inversión, financiar la expansión inmobiliaria que se vivió en aquel momento. En general, han sido efectos muy positivos, muy duraderos y una mejora estructural en nuestro nivel de vida.
Bueno, nos ha afectado el bolsillo, pero ha traído todas estas cosas buenas también. Integración.
Y mercado único.
Confianza y seguridad en la moneda.
Ahora es más fácil viajar a otros países, como decíamos antes.
Y además, nos da un sentido también de pertenencia a un club que es la tercera economía del mundo. Pues sí, es que ya vienen los Reyes, es que están ya en nuestro país. Por fin ha llegado el 5 de enero, posiblemente el día más especial y mágico del año para los pequeños, pero también para los mayores. Y yo sé que a estas horas empiezan ya los nervios. En un rato van a dar inicio las cabalgatas, este año con restricciones, pero como siempre, porque esto no cambia, con muchísima ilusión, como nos cuenta Sara.
Sí. Y recogemos los caramelos de los Reyes y luego ya nos acostamos y nos traen los regalos. Claro. Porque tienen los carrozas esas súper chulas.
Esas carrozas tan chulas comenzarán a desfilar a las 6 de la tarde por las calles de Madrid, por ejemplo. Allí en un punto del recorrido pues está ahora mismo nuestro compañero Ramón García Pelegrín. Ramón, muy buenas tardes. Cuéntanos qué ambiente hay a esta hora por el centro de la capital. ¿Hay mucha gente ya?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Va creciendo el ambiente aquí en Cibeles, puerto al que va a llegar esta noche sobre las 9, minuto arriba, minuto abajo, la cabalgata con Melchor, Gaspar y Baltasar en sus tres bonitas carrozas de 12 metros de largo y 6 de alto. Unas carrozas que representan las maravillas del universo con el auto de los Reyes Magos del siglo XII como hilo conductor. Una cabalgata sin caramelos por aquello del COVID, pero que recupera su tradicional recorrido de 5 kilómetros por la Castellana y Recoletos 2 años después. Los niños ya solo piensan en lo que han pedido a los Reyes.
He pedido libros y algún videojuego. Voy a pedir para los Reyes Magos libros porque me gusta mucho leer y algún juego de mesa para papá y mamá.
He pedido un juego de Nintendo Switch que se llama Pokémon Espada.
Bueno, una cabalgata, la de Madrid, Ramón, que solo van a poder disfrutar, eso sí, unos pocos afortunados porque hay aforo.
Las 7.000 localidades de las gradas instaladas volaron en tan solo 12 minutos. Claudia y Daniela son de las afortunadas.
Voy a la cabalgata sentada comiéndome un bocata.
Voy a ir a la cabalgata de los Reyes porque mi papá ha conseguido entrada en Majuez.
Pues para los que no sean tan majos o no tengan entrada en los graderíos, lo mejor quedarse en casa y verlo por la tele. Va a haber un gran despliegue policial, incluidos drones, para evitar aglomeraciones que pongan las cosas fáciles a Omicron.
Gracias, Ramón. Esto en la capital de España, en Madrid, aforo limitado, como escuchábamos, a 7.000 plazas, 7.000 personas y sin lanzamiento de caramelos, que esto va a ser una tónica general en prácticamente la inmensa mayoría de cabalgatas. Otra ciudad que se ha adaptado también a las circunstancias de la pandemia para recibir con seguridad a los Reyes es Valencia. Allí este año no habrá desfile de carrozas. Vicente Ordaz, buenas tardes. ¿Qué ambiente hay ahora mismo en el centro de Valencia y cómo vais a recibir allí? Cuéntanos a sus majestades.
Buenas tardes, Pilar, te saludo junto a la Plaza de Toros de Valencia, donde en apenas unas horas van a hacer acto de presencia sus majestades los Reyes Magos de Oriente, en una cabalgata diferente, estática, como ha definido el Ayuntamiento, y que no discurrirá por las principales calles de la ciudad. Cerca de 5.000 personas, 5.000 privilegiados van a tener la oportunidad de ver a sus majestades. Fueron los primeros que ayer accedieron a la página web habilitada por el Ayuntamiento para recoger las invitaciones. El aforo de la plaza, evidentemente, está limitado y todos aquellos que puedan acceder dentro del recinto no podrán ingerir comida ni bebida. Deberán llevar la mascarilla en todo momento, aunque sea un acto al aire libre, y los mayores de 12 años tendrán que presentar obligatoriamente el pasaporte COVID. Los Reyes estarán aquí al filo de las 7, pero en apenas una hora, a eso de las 5, comienza ya el espectáculo musical con cerca de 16 comparsas que van a amenizar la espera, a la espera de que Melchor, Gaspar y Baltasar puedan saludar a los niños de Valencia.
Bueno, mucho ambiente también allí en las calles de Valencia y dentro de poquito, a las 4:15, sale desde la calle Palos de la Frontera la cabalgata de Reyes en Sevilla. Allí nos vamos, Yolanda Aguirado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, quedan 20 minutos para vuestra cabalgata. ¿Cómo está el ambiente ahora mismo en Sevilla?
Pues mira, Pilar, tengo que decirte que el ambiente aquí en la ciudad es contenido. Es decir, por un lado hay muchas ganas de ver a los Reyes Magos de nuevo por las calles de Sevilla, pero por otro lado hay esa precaución, esa contención, como te digo, hay mucha mascarilla. Vemos a las personas que ya se van aglutinando para ver la salida de las cabalgatas, de las carrozas de los Reyes Magos. Y sin embargo, vamos viendo grupos de gente, como es curioso, las familias, las mismas familias que acuden juntas, se van aglutinando en burbujas, en grupos diferentes, y van manteniendo unos y otros la distancia de seguridad.
Ya no, Yolanda.
Sí, la verdad es que eso está muy bien. Ayer ya el Heraldo visitó las calles de Sevilla, vino a recoger las cartas de los Reyes Magos, y tengo que decirte que ya se vio un ejemplo de ejemplaridad, nunca mejor dicho, y lo cierto es que los sevillanos, bueno, pues estamos concienciándonos mucho, no nos queda otra, porque esta sexta ola, desde luego, así lo requiere. Te diré que a esta hora, claro, todavía es la hora de la sobremesa. Muchos están terminando de comer y las terrazas, hoy hay unos 20 grados aproximadamente en la ciudad, está con sol, o sea que nos animamos para estar en terrazas, están animadas, pero no tanto como en el año 2019, no tanto como otros años. Sí hay algunos que ya han sido muy previsores y hemos visto grupos de personas con sus sillas plegables que están esperando a que pase la cabalgata y no perderse ni un solo caramelo. También niños con bolsas todavía vacías, porque todavía
no se han salido los Reyes Magos. O sea que allí sí va a haber caramelos en la de Sevilla.
Aquí, en principio, tendremos una cabalgata relativamente normal, eso sí, siempre manteniendo, bueno, pues el dispositivo está enfocado a mantener todas las medidas de seguridad, pero sí, tendremos una cabalgata en la medida de lo posible, lo más parecida al año 2019. Salen
una cabalgata dulce, desde luego, Yolanda. Que gracias, compañera, por contarnos, bueno, algunos de los detalles de la cabalgata que vais a disfrutar allí en Sevilla. En unos minutos comienza y además con buen tiempo, 20 grados de temperatura. Qué envidia cuando en el resto de España hace bastante frío. Gracias, Yolanda. Pero si hay un lugar donde van a vivir pues una tarde-noche especial, ese es la Isla de La Palma, donde ojalá pues los Reyes dejen muchísima ilusión, esperanza y lleguen también pronto las ayudas que necesitan para reconstruir sus casas y sus vidas. Nos vamos a colar en los preparativos del recibimiento que van a dar en los Llanos a sus majestades los Reyes. Domingo Hernández es coordinador de Protección Civil. Domingo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, todo preparado para el inicio de la cabalgata. Cuéntanos cómo va a ser allí, la que va a tener lugar en los Llanos.
Bueno, todo preparado desde bien pasados estos días y hoy bien temprano. Los servicios municipales están preparando todo lo que es el itinerario de la cabalgata, los vehículos que van a hacer el cortejo de dicha cabalgata, ya que es un año atípico, igual que el año pasado, con el tema del COVID, y este año pues también con el tema del COVID y la situación que está viviendo, o que estábamos viviendo hasta hace poquito, pero seguimos viviendo, que es lo del volcán. Bueno, pues sale de justamente prácticamente al lado de nuestro local de Protección Civil, en el Camino de los Choriceros, a las 17 horas a nivel local, aquí en el territorio insular, y recorrerá pues las principales calles de todo el municipio y los barrios, aquellos barrios que no han sido afectados por el tema de la erupción volcánica. Y estaremos cerca pues de todos los más pequeños y sus majestades, los Reyes de Oriente, pues como nos trasladan a nosotros, a nivel también del ayuntamiento, van a estar con ellos, van a estar con todos los niños y con todos los no tan niños que necesitan alegría. Y en esta
es
época,
lo que te iba a decir, Domingo, porque me imagino
viviendo, pues,
me imagino que va a ser una tarde de muchísima ilusión para los niños, especialmente. ¿Qué falta les hace después de todo lo que les ha tocado vivir en los últimos meses?
Sí, claramente todo lo que nos ha tocado vivir a los niños y a los no tan niños de la comarca y de la Isla de La Palma. Y bueno, nosotros también, desde nuestro grupo pequeño, en el cual nosotros también recibimos pues también juguetes, nosotros se los trasladamos a los pajes de sus majestades para que les haga llegar pues en esta noche mágica a todos los niños pues un regalito que nos hacen llegar a nosotros y nosotros les hacemos llegar a los pajes.
O sea, que habéis hecho también de pajes vosotros, de ayudantes, de colaboradores de los Reyes Magos. Eso está muy bien. Pues Domingo Hernández, coordinador de Protección Civil, que vaya muy bien y disfrutéis todos de la ilusión y de la magia que supone siempre la llegada de los Reyes Magos. Que vaya bien la cabalgata. Gracias, Domingo.
Muchas gracias a vosotros y a este medio de comunicación por estar cercanos con la Isla de La Palma. Gracias.
Siempre, ten por seguro que siempre vamos a estar con todos vosotros, con los palmeros. Gracias, Domingo. Bueno, todo preparado en los diferentes puntos de España para recibir a los Reyes Magos en una tarde en la que, abrígate, que se espera que sea muy fría, menos en Sevilla, como nos contaba Yolanda Guirado, en muchas otras partes de España sí que va a hacer mucho frío y además no está de más que te lleves el paraguas porque puede caer también alguna lluvia. Sobre las cabalgatas, te hemos preguntado hoy en mediodía, ¿pensabas ir a alguna? ¿Pensabas pensabas llevar a tus hijos o a tus nietos, ¿cómo iba a ser este año la de tu pueblo o ciudad? Pues nos ha mandado, por ejemplo, su nota de voz Marisa, desde Cádiz, que tiene todo preparado para ver la cabalgata en familia. Dice que ella tiene la suerte de que el desfile pasa justo delante de la puerta de su casa.
Entonces pues me bajaré para verlos. Van en un autobús turístico que van bastante en alto y que tendrán que ir de pie y asomado a los laterales para que los veamos, porque si no, no los vemos. Y bueno, mis hijas ya van por sus propios pies y mi nieta, pues como tenemos la suerte de que vivimos todos en el mismo edificio, pues bajaremos juntos a ver pasar a los Reyes.
Pues en casa de Marcos nos cuentan que han acordado seguir este año la cabalgata cómodamente y calentitos desde el salón de casa.
Bueno, pues en mi caso los niños han decidido que no quieren pasar frío y no les apetece estar hoy viendo la cabalgata. Yo sinceramente es algo que celebro por dentro, con lo cual tocará verlo desde casa por la tele.
Y Victoria también nos ha mandado su nota de voz, nos ha contado que de pequeña pues ella apenas acudió a la cabalgata. Realmente para ella la tradición pasa por la gastronomía.
Yo lo que acabo de hacer es una cola de más de 20 personas para comprar un buen roscón y unas empanadas. Solamente recuerdo haber ido a una cabalgata con mi sobrino chiquitito. Creo que a mi padre nunca nos llevó.
Bueno, pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado en el 637-230000. Mañana nueva pregunta aquí en Mediodía Cope. Y nos hablaba precisamente esta última oyente, Victoria, del Roscón de Reyes. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Tocaya, ¿qué tal?
Es lo que más me gusta del mundo, el Roscón de Reyes.
¿En serio?
De verdad, me viera a comprar ahora mismo.
A mí me gusta, pero no sé si tanto como lo que más. Pero es verdad que hay muchísima gente, vamos, que lo tiene como su dulce favorito. Sí, me encanta comerlo la tarde y noche de Reyes, eso sí, con un buen chocolate, no sé tú, en fin. Qué bonita tarde, fíjate, para hacer un programa, que están llegando los Reyes Magos y nosotros estamos en directo haciendo la tarde. Vamos a estar también pendientes de las cabalgatas y además, fíjate, que Fernando te va a contar la historia de los Magos de Oriente y los regalos que hicieron al niño
Jesús. Qué bonito.
¿A que sí? Bueno, sí. Pues aparte de eso, otras cuestiones bastante más duras, como por ejemplo el tema de la ocupación, que continúa y que ha subido mucho además en el año 2021 y lo siguen sufriendo muchas personas con ellas, con casos de personas que tienen pisos ocupados, hablamos también a partir de las 4.
En unos minutos, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Felices Reyes para todos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.